Damos la bienvenida a los amigos y hermanos que nos visitan. Que el Señor en este día nos bendiga a cada uno de nosotros por medio de su palabra. Si me pueden, por favor, acompañar a la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Quiero que, por favor, me acompañen leyendo los versículos del 1 al 4. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Versículo 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Amén. Vamos, hermanos, a orar. Señor y Dios y Padre nuestro, ayúdanos a entender tu palabra, ayúdanos a discernir los tiempos a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a guardar la fe con limpia conciencia. Ten misericordia de nosotros. El título de nuestro mensaje es De la tradición al Evangelio. Queridos hermanos, nos encontramos en días en que por el calendario es titulado Semana Santa. La gente medita en la pasión de Cristo, en su sufrimiento, la muerte y resurrección, especialmente en esta semana. Sin embargo, esta semana en el calendario, a la que se llama Semana Santa, es el fruto de la tradición de los hombres, iniciada en el siglo IV, iniciada aún por iglesias. No podemos decir que fueron paganos. Fueron realmente iglesias que iniciaron esta tradición por el siglo IV, en la que ellos veían y reconocían a Jesús como el Cordero que quita el pecado del mundo. Esta tradición de la Semana Santa es considerada una tradición muy importante por el hecho de que se trata de resaltar la manera en cómo Cristo murió, el motivo por el cual Cristo murió. Y eso es realmente algo, podríamos decir, loable. Sin embargo, esta traducción no la encontramos como mandato de Cristo en su palabra. Sin embargo, no la encontramos como un mandato, como así podemos encontrar la Santa Cena. 1 Corintios capítulo 11, Cristo dice, haced esto en la cena, durante la cena del Señor, haced esto en memoria de mí. Un mandato claro y directo para que guardemos el cumplir, el hacer la Santa Cena, el tomar el pan y el vino, haciendo memoria de su muerte, haciendo memoria de su obra. Así también Él mandó, como lo podemos encontrar en Mateo 28:11, creo de Él, nos manda a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esos son mandatos directos, claros, que más adelante los apóstoles lo practicaron y fue ordenado a cada iglesia. Pero no fue sino hasta el siglo IV en que varias iglesias, tratando de hacer algún tipo de memorial, algún tipo de forma que les edificara, que edificara a la gente, que les recordara el sacrificio, la pasión del Señor Jesucristo, fue hasta ese siglo donde se comenzó a practicar o hay evidencia de esa práctica. Estas tradiciones, las tradiciones de los hombres, debemos recordar, por lo que vemos en las Escrituras, lamentablemente terminan más que ayudando y aliviando y fortaleciendo el Evangelio, más bien terminan invalidando la palabra de Dios, agregando cargas a los hombres que Dios no ha pedido. Ya es prácticamente una ley en muchas naciones, donde se debe de guardar esta semana, como si fuera un mandato claro, un mandato del Señor Jesucristo. Ni se trabaja en la semana. Obviamente, todos agradecemos el hecho de que no hay que trabajar, descansar en esa semana. Obviamente todo el mundo agradece eso. No podemos decir, ¿verdad?, que no podemos agradecerlo. Sin embargo, hermanos, no podemos decir tampoco que es un mandato del Señor, ni es algo que la iglesia del Señor Jesucristo debe de guardar. Esto ya es prácticamente una imposición, algo que se enseña como un mandato del Señor. Esta tradición de la Semana Santa ha cambiado, lamentablemente. También ha cambiado el mensaje, poniendo una carga sobre los hombres que Dios no ha puesto. Muy parecido a los fariseos. Cuando los fariseos le ponían una carga a los jóvenes para que no ayudaran más a sus padres. Voy a poner un ejemplo de tradición en las Escrituras. Los fariseos le ponían una tradición, el corbán. Esto es corbán, pueden decir los jóvenes a los padres. Esto es para Dios. Ya no te puedo ayudar más económicamente. Y añadían de esa manera a las Escrituras una traducción, pero al mismo tiempo contradecían las Escrituras. Por las Escrituras nos mandan a honrar a nuestros padres. Y Cristo mismo los reprende, porque ellos quitaban la oportunidad de honrar más a los padres por inducirles al corbán. Amados hermanos, hoy en el día, en esta semana, muchas personas ayunan, hacen penitencias, peregrinaciones, no comen carne, se adornan con imágenes, cargan cruces, realizan vía crucis para fomentar los padecimientos de Cristo y para fomentar una pasión, un sentimiento de dolor, de culpa. Y en cierta manera no podemos acusar y decir, óyeme, esto es algo que la gente no podría sufrir. Todo el mundo debería sentirse culpable por su pecado. Todo el mundo debería ver su pecado y arrepentirse. Sin embargo, usar toda esta semana, usar todos estos medios para producir esto a la fuerza de una continua meditación en el asunto, de un sacrificio, de un ayuno, de una penitencia, no son cosas que encontramos en las Escrituras. Se están usando herramientas que no están en las Escrituras. Penitencias que no están en las Escrituras. Por lo tanto, se le pone un peso a la gente que Dios no le manda. Que Dios no demanda. Se le pone una carga a las personas de no comer. Aún usted recordará momentos en los cuales usted diría, bueno, yo quiero ir a la playa. Muchachos, te convierte en pecado y te vas para la playa. Invento. Ya la gente comenzaba a inventarse cosas. No es que una secta u otra enseñe eso. Pero ya la gente comenzaba a inventarse cosas. Esto es algo que me enseñó mi papá, que me enseñó mi mamá, no hacer esto, no hacer aquello. La pregunta ¿es eso una enseñanza de la palabra de Dios? ¿Por qué debemos nosotros practicar o no practicar una cosa? ¿Debe la iglesia practicar algo? ¿Porque alguien de la esfera religiosa, la esfera alta de la iglesia o líderes religiosos impongan esto? ¿Dónde está eso en la palabra de Dios? Esa debe ser la pregunta nuestra. ¿Dónde está eso en las Escrituras? Porque lo que Dios me manda lo voy a hacer. Yo amo a Dios. Muchas veces se usa el amor a Dios. ¿Tú amas a Dios? Entonces, ¿cómo va a ser que tú no vas a ayunar por Dios? ¿Tú amas a Dios? ¿Cómo va a ser que tú no hagas un pequeño sacrificio por Dios? Haz esta pequeña penitencia. Y se le pone una carga basada en el amor a Dios, una carga que tampoco Dios lo ha pedido. Estos sacrificios Dios no los pide en su palabra. No dicen, guarde una semana. La palabra de Dios no dice, carguen una cruz. No dicen, ayunen. No dice, carguen imágenes. No dice, honren imágenes. No dicen, sufran como Jesús. No lo dice las Escrituras. Todas estas cosas son mandamientos de hombres. Y no ayudan en nada. Ni en la piedad, ni en la santidad, ni en el perdón de pecados. No ayudan en nada. Marcos 7:13, si me acompañan allí por favor, nos dice la Escritura, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Marcos 7:13 nos enseña que se está invalidando ¿el qué? La palabra de Dios. Esta tradición, en vez de agregar, lo que hace es que invalida la palabra de Dios. Porque si ya cualquiera de nosotros hizo algún sacrificio y ya por eso puedo agradar a Dios, ya. Hagamos sacrificios. No creamos en Jesucristo. No es necesario. Lo necesario es hacer un sacrificio durante esta semana, la Semana Santa, hacer sacrificios, hacer ofrendas, cumplir con nuestros deberes, ser buenos, no ir a la playa, no comer carne, ir a la actividad de la iglesia de su sector, cumplir las cosas, todas las leyes que usted pueda, y con eso es suficiente. Todo eso está invalidando la palabra de Dios. Poniendo a un lado la palabra de Dios. Pisoteando la palabra de Dios. Lucas capítulo 11, versículo 46. Y él dijo, ay de vosotros también, intérpretes de la ley. Porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar. Pero vosotros ni aun con un dedo la tocáis. Cargáis a los hombres con cargas que ellos no pueden llevar. Es imposible usted cumplir perfectamente la ley. Es imposible hacer todo esto que nos piden, porque no es lo único. Hay muchas cosas más. Muchas cosas más que piden. El día en el cual se preparan las cenizas, usted debe ir a ponerse la cruz en la frente. Porque de esa manera usted expresa que usted está sepultando, como Cristo sepultando su vida al pecado. Pero, ¿en qué me ayuda eso? ¿Es eso cierto? ¿Es eso cierto? Muchas personas practican estas cosas. Y muchas personas lo practican de manera muy sincera porque han sido enseñados en estas cosas. Les han instruido durante toda su vida en estas cosas. Sin embargo, no tienen ni idea de que antes de agradar a Dios, estas cosas más bien desagradan a Dios. Estas cosas más bien se convierten en un tropiezo para hallar realmente a Dios. Éxodo 20:4 al 5 nos dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Por lo tanto, todas aquellas cosas, ofrendas, sacrificios que hagamos, llevando ese crucifijo, llevando esa cruz, adorando a ese Cristo que está en ese palo, eso es idolatría. Éxodo capítulo 20, invalida la ley de Dios, tratando de dar una ayudita. Vamos a ponerlo lo mejor posible. Bueno, está bien. Quieren dar una ayudita a la gente, para que el que no entienda pueda entender. La mejor ayuda que usted puede dar a una persona es darle la verdad. Dale la verdad. No, mira, aquí hay algo para que tú veas a Dios. A Dios nadie le vio jamás. A Moisés mismo le dice, ¿tuviste a alguien cuando estaba recibiendo la ley? A nadie. Pues mira, no puedes tener ninguna imagen de nadie. Dios lo hizo con un propósito. Dios no se mostró a Moisés en una imagen, pudiendo hacerlo, porque Él es Dios, pudiendo hacerlo, no lo hizo para decirle algo a Moisés, para transmitir algo al pueblo. No hay imágenes, no adores imágenes, no te ates a eso. Yo soy Dios, yo no puedo estar en una imagen. Ni los cielos de los cielos no me pueden contener. No limites tu fe a eso. No limites tu esperanza a eso. 1 Timoteo 4, 2 al 3. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Es decir, aún el uno hacer un sacrificio y dejar de comer en esta semana, hermano, eso no es un mandamiento del Señor. Eso no es un mandamiento del Señor. No es un mandamiento abstenerse de alimentos que Dios creó para que lo tomemos con acción de gracias. Y muchas otras cosas más se imponen a las personas como un peso para llegar a Dios, para alcanzar a Dios. Amados hermanos, las tradiciones de los hombres, ya sean católicas o evangélicas, en vez de ayudar, esas tradiciones humanas terminan más bien alejándonos, tergiversando, cambiando el Evangelio. Cambiándolo. ¿Qué necesitamos nosotros? Es la leche pura espiritual, no adulterada. Por ningún hombre. Por ningún hombre. Eso es lo que nosotros necesitamos. La leche pura, la leche espiritual, no adulterada por ningún hombre. La verdad es lo que necesitamos escuchar. Tiene a su niña y su niña le pregunta, o su niño le pregunta, papi, ¿qué es eso? Y le está enseñando una figura geométrica. Y usted dice, mi hija, esa figura geométrica es un cubo. Y la esposa de usted le dice, no, mi amor, no. Dile que es un cuadrado para que lo pueda entender. Pero si es un cubo, es un cubo. Esa es la verdad. A veces decimos un error, dizque para ayudar. Mi hija, no hagas eso. ¿Por qué, papi? Porque eso es malo. Malo. ¿Por qué es malo? Dígale la verdad. Mi hija, si te sube ahí, te puedes caer. Tengo temor de que te vayas a caer. Dígale que tiene temor. Dígale que ella no corre rápido. Dígale la verdad. No le diga, eso es malo. Y si es pecado, dígale cómo se llama ese pecado y muestre la Biblia porque es un pecado. Pero no le ponga cosas que usted dice que quieren ayudar. Porque al final y al cabo, lo que está es cambiando la verdad por un error, algo que no es cierto. Hermano, las tradiciones de los hombres hacen eso. Yo me imagino esas iglesias por allá por el siglo IV, después de nuestro Señor Jesucristo. Oye, vamos a hacer algo que sea para los jóvenes. Yo imagino que tal vez fue para los jóvenes o para los viejos. No, para que los viejos se acuerden del Salvador y para que todo el mundo se mantenga fiel al Señor. Vamos a hacer un Via Crucis. Y comenzaron a hacer su Via Crucis y fueron allí por las calles y caminaron y le recorrieron a todo el mundo, Cristo vino, Cristo vino. Y oye, qué bien, qué edificación fue eso. Pasaron los años y lo pusieron como una regla en las iglesias. ¿Cómo es una regla? ¿Eso es mandado por el Señor Jesucristo? No, pero algo muchas veces realizado, practicado en nuestras iglesias, en la iglesia, en cualquier secta, se convierte en una tradición y prácticamente una regla. Y para que ustedes vean que eso es así en la iglesia evangélica, ¿quién le dijo a usted que tenemos que tener el ministerio de jóvenes? Si no hay reunión de dama, esto no es una iglesia. ¿Quién le dijo a usted eso? La reunión de caballeros. En todas las iglesias, reunión de damas, de caballeros, de niños, de jóvenes. ¿Y quién le dijo a usted? ¿Dónde Dios dice que hay que tener reunión de jóvenes? Culto de jóvenes. ¿Quién le dijo a usted? ¿Dónde está eso en la escritura? Culto de damas. ¿Dónde está eso en la escritura? Pero nosotros lo imponemos. Esto es una regla, esto es una camisa. ¿Dónde está eso en la escritura? Así de sencillo. Y no es un medio de edificación, vamos a ayudarnos, esto, lo otro. Sí, amados hermanos, podemos practicar muchas cosas, pero guardémonos de añadir a las escrituras, disque para ayudar. Guardémonos de convertir prácticas, tradiciones evangélicas, para ayudar el evangelio. ¿Ayudar en qué? Si el Espíritu Santo es el que aplica la verdad en el corazón y salva a todo los hombres, joven, niño, mujer. Por eso es que en un tiempo de ayuno, nosotros no queremos que los niños se queden allá abajo jugando, que vengan aquí. En la predicación de la palabra, ¿dónde deben estar todos? Aquí escuchando la palabra. ¿Por qué se convertirán? Por la palabra de Dios. Hay tradiciones católica, apostólica, romana, pero también hay tradición evangélica, que son de mucho tropiezo. Tanto unos como otros. Amados hermanos, nosotros somos llamados por nuestro Dios a guardar, a velar por la verdad. A guardar el evangelio. No las tradiciones. No las tradiciones. Por eso tenemos que, de la tradición, pasar, abrazar al evangelio solamente. De las tradiciones, quedarnos con el evangelio. Tan solamente con el evangelio. Porque el evangelio es lo que nos habla a nosotros, nos predica de aquel que vino por nosotros, murió por nosotros. Encontramos el evangelio, la palabra evangelio, como las buenas nuevas o buenas noticias. Y la encontramos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Desde Génesis hasta Apocalipsis. En Génesis capítulo 22 encontramos una promesa. La promesa del Evangelio dada a Abraham. Para ponerlo como ejemplo. Génesis 22, 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos y se levantaron y se fueron juntos a Berseba. Y habitó Abraham en Berseba. Observen que estas palabras fueron dadas a Abraham. En tu simiente. Singular. Vamos a Gálatas 3:16 para que vean de qué estaba hablando Dios en ese momento a Abraham. Gálatas 3:16. Nos dice la palabra. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. El Evangelio está en Génesis, como lo pueden ver. El Evangelio está en Apocalipsis, en Gálatas, en todas las Escrituras. Nosotros necesitamos volver a las Escrituras. No sembrarnos, arraigarnos en las tradiciones. Es en las Escrituras, en el Evangelio. Llamamos, por lo tanto, Evangelio al testimonio de Dios en el Antiguo Testamento, donde Él hace la promesa del Salvador, de la simiente prometida. Llamamos evangelio en el Nuevo Testamento a Cristo, al nacimiento, al ministerio, a la muerte, a la resurrección, a la ascensión del Señor Jesucristo. El evangelio es la persona de Cristo. El evangelio es la vida de Cristo. El evangelio es la vida de Cristo en el Antiguo Testamento profetizado. Tenemos el evangelio. Lo poseemos. Entonces, amados hermanos, apropiémonos del Evangelio. Creamos el Evangelio. Amemos el Evangelio. Gracias al Evangelio podemos recibir la gloriosa revelación de nuestro Dios. Dios, nuestro Dios, el Trino Dios, se ha revelado a través del Evangelio. Podemos comprender esa revelación de que Dios es amor, de que Dios es santo, de que Dios es infinito. Y de forma más llana, el Evangelio tiene la intención de revelar y glorificar a Dios, revelar la obra de salvación en Cristo Jesús. Vida eterna a los que creen en Él. Juan 17:3. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna. No es guardar las tradiciones de los hombres. No es guardar las tradiciones de los hombres. Tú deseas meditar en la pasión de Cristo. Ve al Evangelio. Ve a las Escrituras. Ven al tiempo de Santa Cena. 1 Corintios capítulo 11. Cristo dice, haced esto en memoria de mí. Vamos a meditar la pasión de nuestro Señor. Volvamos a las Escrituras, no a las tradiciones. Pasemos de la tradición al Evangelio. Lamentablemente, esta tradición de la Semana Santa, en vez de aportar, ha terminado destruyendo el mensaje sencillo y claro de la salvación para todo hombre. El Evangelio es sencillo. Un niño puede recibir a Jesucristo. Un adulto puede recibir a Jesucristo. Pero todos estos afanes de una semana, de sacrificio, de esto, aquello, la gente pierde la verdad clara y sencilla. El Evangelio es la buena noticia del perdón de los pecados y la reconciliación con Dios a través de Jesucristo. Las buenas noticias de que el Hijo de Dios vendría, nacería, de que el Hijo de Dios se encarnaría, de que el Hijo de Dios iba a vivir, predicaría, sanaría, liberaría a los que estaban cautivos, de que el Hijo de Dios iba a morir por nuestros pecados, de que el Hijo de Dios iba a resucitar al tercer día, y de que hoy está sentado a la diestra del trono de Dios, y de que Él volverá por segunda vez. No le agregue más eso. Se daña si le agrega algo más. No, mira, a partir de ahora vamos a poner ahí al hermano fulanito, que es el más santo de la iglesia, y entonces él va a bendecir a todos los hermanos cuando lleguen. Ya lo dañaste, si le agregaste algo a eso, ya lo dañaste. No, porque el hermano es santo. Santo es Jesucristo. Todos los que estamos aquí somos pecadores, santificados por la sangre de Cristo, pero pecadores. No le agreguemos más a eso, hermanos. Lo dañamos. ¿Qué dice el Evangelio de nuestra condición? 1 Corintios, capítulo 15, versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. ¿Qué dice el Evangelio de nuestra condición? Que nosotros somos pecadores. Cristo murió por nuestros pecados. Ese es el evangelio que tú tienes que recibir. Tú eres un hombre pecador. Si no hubiera sido pecador, Cristo no es necesario que muera. Cristo murió por nuestros pecados. Las Escrituras o la palabra de Dios o la Biblia nos enseña que somos pecadores. Romanos capítulo 3, versículo 9, todos están bajo pecado. Romanos 3, 9, todos están bajo pecado. Todos están bajo pecado. Romanos 5, 12, por el pecado entró el mundo la muerte. Por cuanto todos pecaron. Todos están muertos por cuando todos han pecado. El pecado es la realidad de todo hombre. Esa es la corrupción que por herencia nos viene y que los antiguos llamaron pecado original. entendiendo por la palabra pecado la depravación de la naturaleza que antes era buena y ahora es maligna, perversa. Cuando decimos que todos hemos pecado, lo que estamos diciendo es que todo aquí tiene una naturaleza corrompida, maligna. En su simiente, en su esencia, está corrompida. Su corazón está corrompido. Y de ahí emana de tu corazón los pensamientos, los deseos, las acciones de tu corazón. Tu corazón, toda tu naturaleza está corrompida. Eso enseña el Evangelio. Eso es lo que tenemos que creer. En eso que tenemos que afianzar nuestra fe. Conocer más nuestra situación, nuestro estado delante de Dios. Porque si yo voy a la cruz pensando que soy un hombre bueno, porque mira, ya yo llevé la cruz, yo tomé la cruz, yo cargué esa figura, y ya yo soy bueno porque yo hice ese sacrificio, yo ayuné, el Jueves Santo yo no comí nada, yo no comí carne, yo hice un ayuno de 2 días, ya eso me hace bueno. No, la Biblia dice que usted es un pecador, usted está dañado, su naturaleza está dañada, usted es corrompido, usted nació dañado, nació pecador. Eso dice la Biblia en el Evangelio. Eso enseña el Evangelio. ¿Crees tú esto? ¿Crees tú esto que estás dañado? ¿Que eres un pecador de naturaleza? No porque practicas el pecado, no. Es porque en tu naturaleza tú estás dañado. Tú naciste siendo un pecador. Y por ser un pecador en tu naturaleza, por lo tanto practicas el pecado. Por eso pecas. Eso dice el Evangelio, ¿lo crees? El Evangelio enseña, Gálatas 5, 19, manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras que tú practicas? Son estas: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celas, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Mateo 15, versículo 18, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, ¿verdad que sí? Sale de tu corazón, de tus sentimientos. Esto es lo que contamina al hombre, lo que sale de tu corazón. Versículo 19, Mateo 15, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, adulterios, fornicaciones, los hurtos, falso testimonio, blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Óyeme, la contaminación no está en el agua sucia de allá afuera, en el piso. No está en el pescado. No está en la carne. La contaminación no está en el cerdo. Lo que me aparta de Dios está en tu propio corazón. ¿Crees esto? Está en tu propio corazón. Lo que sale de allí es lo que te contamina. Eso es lo que enseña el Evangelio. ¿Crees esto? Todo hombre o mujer que va al Evangelio se encuentra que Dios conoce muy bien su condición. Dios nos describe tal y como somos, contaminados, pecadores, enemigos de Él. Necesitamos ser reconciliados con Él. Pero no fue la Semana Santa que Dios estableció para que tú seas limpiado. Miren cómo caemos en el error. Ahí está. Por eso que yo en Semana Santa no salgo, me quedo tranquilo en mi casa, me como una bichulita con dulce, voy, visito la iglesia, yo mira, ando tranquilito, mira, tranquilo, yo ando, mira, bien. Y claro, tú sabes, un jueguito dominó para estar acondicionado con los amigos. No fue la Semana Santa que Dios estableció para el perdón de pecados. Eso ha sido el resultado de la práctica, de la tradición. Nos hemos equivocado. Al practicar esta tradición, se le ha impuesto una carga a la gente, que la gente piensa que por llevar esa carga ya terminó el problema de mi pecado. Estoy bien con Dios, no con mi carne. No fui a la playa. Son esos impíos que van a la playa. Y a la piscina, oye eso. Y mucho menos el viernes, cuando Cristo murió, sumergirme en agua. No, imposible. Todo eso es tradición. Pero lo que se le agrega, miren qué sencillo es el Evangelio. En comparación con la tradición. El Evangelio me dice muy sencillamente que yo soy pecador. Que nací con una naturaleza pecaminosa. Y por eso necesito volver a Dios. Ir a Dios. ¿Qué dice el Evangelio de Cristo? Versículo 3. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Mire lo que dice de Cristo allí. Por cuanto yo, pecador, muerto en mi maldad, enemigo de Dios, por esa causa, Cristo murió por mis pecados. Cristo murió. El Señor Jesucristo, el Señor de la gloria, murió. El soberano, el que no muere, el inmortal, se encarnó. Tomó toda la naturaleza del ser humano para hacerse semejante a nosotros, y algo imposible sucedió. Dios estuvo con nosotros. Caminó entre nosotros. Por eso se le llamó Emmanuel. Dios con nosotros. Por eso se le llamó el Príncipe de Paz. Por eso se le puso tantos nombres que hablan de su obra, de quién Él es, de lo glorioso que Él es. Él, el soberano, el grande, el que no puede pecar, el creador del universo, se hizo hombre. Y dice aquí, Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados. La maldición de la ley cayó sobre Él. La maldición está sobre todo pecador. Y Dios sería injusto si no castigara a todo pecador. He aquí lo que dice el Evangelio. El Evangelio nos enseña que Cristo murió por nuestros pecados. Para que tú tengas una conciencia tranquila, feliz, libre. Dios no proveyó tradiciones, sino a su amado Hijo, a su querido Hijo, al Hijo más bonito y más precioso, al que era diferente a todos sus hijos, al único, semejante en naturaleza, en esencia con Él. A ese proveyó Dios para darle muerte por ti. Para darle muerte por ti. La Biblia nos enseña que Dios libra a los pecadores, solo porque su Hijo unigénito pagó el rescate por nosotros con su propia sangre. La Biblia enseña, el Evangelio nos enseña que Cristo pagó con su sangre. Hubo un sacrificio, uno, que fue suficiente, el de Jesús de Nazaret. Por eso la Semana Santa no es necesaria. Por eso el sacrificio de no hacer esto, hacer aquello o lo otro, no es necesario. Hubo un sacrificio que fue suficiente, que Dios aceptó, que Dios aceptó. Isaías 53:8 dice, por la rebelión de mi pueblo, Él fue herido. Cristo fue herido. En esto podemos observar que no poseemos ningún mérito para ganar o obtener nuestra salvación. Estamos en pecado, dañados y corrompidos. No hay mérito. Usted puede hacer Me preguntaba la hija mía que si la Semana Santa no se podía extender para tener más día libre. No puede haber más días de Semana Santa porque, oye, fue bueno, está sin clase, sin nada. Aunque se extendiera, aunque pudiera extenderse la Semana Santa, y estuviéramos todos los días ahí viendo el sacrificio, y llevando una cruz, y haciendo esto, y dejando de hacer aquello, y sacrificándonos, no nos serviría de nada. ¿Por qué? Porque seguiríamos siendo pecadores. Recuerden, somos pecadores. Es por la condición, nuestra naturaleza, nuestro corazón, que Cristo tuvo que morir para cambiar ese corazón de piedra y hacerle un corazón de carne. Ese corazón, como se lo pintan los niños para ilustrarle, un corazón negro, hacerle un corazón blanco. ¿Y cómo? O bañando ese corazón negro con la sangre de Jesús, creyendo en Jesús como Salvador y Señor. Miren qué sencillo el Evangelio, amados hermanos. ¿Por qué hay que agregarle más tradición? Agregarle tradición cuando dice la Escritura que el rescate ya fue pagado. El rescate nuestro fue pagado. El sacrificio fue hecho. Cristo murió por nuestros pecados. Sin su muerte, nadie, por más sacrificios, ayunos, viacrucis o sufrimientos, nadie podría pagar el juicio por el pecado, la deuda por el pecado. Juan 8:36 nos dice, así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y el Hijo nos libertó. Y en último lugar, ¿qué dice el Evangelio de Cristo? No solamente que murió por nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó. 1 Corintios 15, 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras. Cuando vemos nuestros pecados puestos en Cristo y lo vemos triunfar sobre ellos con su resurrección, sin temor lo creemos. Nuestros pecados están muertos, han desaparecido. No queda nada. Cristo los venció. Cristo triunfó sobre ellos. ¿Para qué más sacrificios? Dejemos la tradición. Soltemos en banda la tradición y creamos el Evangelio. Es más sencillo el camino por ahí. Es más sencillo el camino. El camino que Dios trazó, el camino que Dios traza, siempre es el más sencillo. Siempre es más sencillo. Nos dice un autor, la ira de Dios se satisfizo con el sufrimiento y la muerte de Jesús. La maldición santa contra el pecado quedó totalmente absorbida. La obediencia de Cristo se completó en toda su medida. El precio del perdón fue totalmente pagado. La justicia de Dios fue totalmente vindicada. Lo único que queda por lograr era la pública declaración de la aprobación de Dios. Y esto se hizo cuando Cristo resucitó. Nuestro Padre dijo, aprobado. Apruebo tu sacrificio. Apruebo tu muerte a favor de ellos. A partir de ahora, todo aquel que en el Hijo cree es salvo. A partir de esa promesa, recuerden que dice, conforme las Escrituras, conforme las Escrituras, a partir de las promesas dadas por Dios en las Escrituras, somos salvos. A partir de creer en Cristo, somos salvos. Romanos 6, 4, Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre. El éxito de su sufrimiento y su muerte fue vindicado en su resurrección. 1 Corintios 15, 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis bajo vuestro pecado. Gloria a Dios, porque Él sí resucitó. Amén. Gloria a Dios, porque Él sí resucitó. Si Él se hubiera quedado enterrado, haga sacrificio, tenga 800,000 semanas santas, haga todo lo que usted quiera, búsquesela cómo ganarse la salvación. Pero el Evangelio es más sencillo que eso. El Evangelio nos dice que somos pecadores. El Evangelio nos dice, hay esperanza, porque el Hijo de Dios, el precioso de Dios, el único, el unigénito, murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Cree el Evangelio. Cree el Evangelio. Cree en Cristo. Recibe a Cristo como Señor y Salvador. Cree en Él y salvo serás, conforme a las Escrituras. Si hay algo que hayamos dicho que no es conforme a las Escrituras, no me hagan caso. Pero si he hablado de las Escrituras y está en el texto, no es mi interpretación, está en el texto. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Está en el texto. Y que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Eso es lo que dice la Biblia. No es mi interpretación. Entonces, cree el Evangelio. Cree lo que dice la Biblia. No creas en las tradiciones de los hombres. Terminarás alejado del Evangelio y negando el Evangelio que tratas recordar con esas tradiciones. No hay mejor Evangelio que el Evangelio. El Evangelio puro y sencillo que Dios nos ha revelado en su palabra. ¿Usted necesita una ayudita, un empujón? Alguno dirá, no, porque tú sabes que la gente necesita una ayudita, como un empujoncito. Bueno, es muy sencillo. Ve a Cristo y pídele que te perdone de tus pecados y que te dé un gran empujón para la vida eterna. Pídeselo. ¿Necesita un empujón, una ayudita para salir del hoyo? Ve a Jesucristo en oración y dile, Señor, es verdad lo que tú dices. Yo soy un pecador, ten misericordia de mí. Tú no sabes las veces, bueno, tú sí sabes, tú sabes las veces que yo he mentido, las veces que yo he codiciado, las veces que yo he robado, las veces que soy desobediente, las veces que he sido una niña o un niño ingrato. Tú sabes las veces, Señor, ten misericordia de mí. Lávame de mis pecados. Tú dices en tu palabra que Cristo murió por mis pecados. Límpiame. Sáname. Dios te va a dar un gran empujón. Si lo que quiere un empujón, Él te va a tomar y te va a enviar a la vida eterna, de aquí para allá. Un gran empujón. Amados hermanos, dejemos las tradiciones. Confiemos en el Evangelio. Y confiar en el Evangelio tiene sus implicaciones. Cuando yo veo las cosas, ¿puedo yo encontrar en la Biblia que es conforme a las Escrituras? Sabes que esa palabra se repite varias veces. Yo debo de evaluar lo que estoy haciendo. ¿Es conforme a las Escrituras? ¿No es conforme a las Escrituras? Entonces no tenemos por qué creerlo, por qué recibirlo, por qué practicarlo. ¿Es conforme a las Escrituras? La única manera de que podamos mantener la verdad y frescura del Evangelio es si creemos el Evangelio. Si practicamos el Evangelio y proclamamos el Evangelio. Inventar tradiciones para mantener el Evangelio es un error. No importa si son católicos, protestantes, lo que sea. Quienes lo establezcan están agregándole algo innecesario. Algo que contaminará la frescura, la libertad, la sencillez del Evangelio. Algo que desviará el corazón de los hombres. Lo desviará. creamos pura y sencillamente el Evangelio. Establezcamos la fe en Jesucristo. Establezcamos la fe en Jesucristo como nuestro legado para nosotros y para futuras generaciones. Establezcamos el Evangelio a Cristo muriendo en la cruz, a Cristo resucitando, a Cristo sentado a la diestra del trono de Dios, a Cristo viniendo por segunda vez. Ese es el Evangelio. Creamos el Evangelio. Amiga, amigo que estás aquí sin Cristo, yo te exhorto a que creas el Evangelio. A que de una vez y por todas dejes las tradiciones. Quite tu esperanza de aquello que te enseñaron tus padres. Aquellas cosas que desde chiquito tú haces. Y pongas toda tu esperanza en lo que Jesucristo hizo por ti en la cruz del Calvario. Pon toda tu esperanza en su muerte por tu pecado. Pon toda tu esperanza en su resurrección. Pon toda tu esperanza de salvación tan solamente en Él. La Biblia dice que el que quiera salvar su vida, éste la perderá. Muchos quieren salvar su propia vida, confiando, amarrando su esperanza a esas tradiciones y a muchas otras. El que quiera salvar su vida, el que quiera agarrarse de algo para autosalvarse, perderá su vida. Sin embargo, el que cree en Jesucristo, el que muera con Cristo, el que entregue su vida a Jesucristo, recibirá en su cuenta el perdón de sus pecados. Porque Cristo murió por nuestros pecados, por tus pecados. Es un intercambio muy sencillo. Poner tu esperanza en Él y Él pone en tu cuenta, en tu corazón, completo perdón de pecados. Poner toda tu esperanza y fe en Él y Él completo y totalmente te limpiará y te sanará de toda maldad. Eso es lo que Cristo te ofrece. Que el Señor en este día te haga un hombre sabio, una mujer sabia, y recibas el Evangelio. Que el Señor te dé libertad de las tradiciones de los hombres y que el Señor te conceda abrazar el Evangelio. Oremos. Señor y Dios y Padre, gracias te damos por tu palabra, por tu Evangelio. Es como un riachuelo claro y limpio, del cual todo aquel que tenga sed puede beber. Tu Evangelio es tan claro y tan fresco, tan tranquilo, que cualquier oveja perdida puede volver a tomar de esas aguas y recibir perdón de pecados. Completa satisfacción para su alma. Señor, haznos volvernos a esas aguas tranquilas y quietas, a estas aguas tan buenas y frescas del Evangelio. Líbranos de las tradiciones de los hombres, con las cuales estamos impedidos de volver a nuestro Salvador y Señor. Vuélvenos a ti, en el nombre de Jesús. Ayúdanos. Amén.